Ya son las 8:22 minutos. Adelante, señor Irujo.
Gracias, Carlotti. Uno de los medios hoy, bueno, el periódico El Día, está reportando una información que está en muchos medios también. Da cuenta de que en los últimos 3 años las autoridades han ocupado 7 veces más droga que entre 2016 al 2020. Bueno, parámetro para hacer comparaciones. Y ciertamente, por las informaciones que se han estado brindando, qué bueno que se ha arreciado el trabajo, la lucha contra el narcotráfico y las acciones y la captura de embarcaciones. Parece que es la prioridad últimamente y parece que resulta menos costosa, digo yo, o más efectiva. Es a través del mar. Ya no se oye tanto hablar de embarques por vía aérea. Ahí el control parece que ha sido muy efectivo en los últimos tiempos. Pero bueno, qué bien. Una noticia positiva desde el punto de vista de las políticas que se están aplicando en relación al control o al combate hacia el tráfico de drogas. Qué bueno también que en los últimos tiempos se ha combinado el trabajo de la Dirección Nacional de Control de Drogas con el trabajo, por ejemplo, que realiza el fisco, la DGI, aduanas, etcétera. Y el Ministerio Público en relación al lavado de activos, sobre todo al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Y qué bueno que también hay algunas señales, aunque muy esporádicas, de que algunas entidades colegiadas, como el Consejo Nacional de Drogas, mantiene cierta atención. Esto sí es mínimo, esto sí es mínimo y sigue siendo criticable que el Consejo Nacional de Drogas, que agrupa tanto a la DNCD, el Ministerio Público, no sé, otras entidades, organizaciones, bueno, sí lo dije, ONGs que trabajan precisamente con labores de rehabilitación de los adictos, etcétera. También, pero muy ocasionalmente, parece que ahí la cosa anda medio floja. O sea, debería haber más empuje, más trabajo, más coordinación y por lo tanto, entiende uno, mayor distribución, sobre todo de los dineros o de recursos, de activos que se pueden recuperar en el trabajo contra el narcotráfico. Pero creo que la parte que sí falta, y claro, no vamos a aspirar a que todo sea perfecto, porque bueno, eso es un poco difícil, y sobre todo en un asunto como el del narcotráfico, las mafias internacionales, que al decir de uno de sus grandes adalides, un brasileño que se hizo famoso un poquito antes de las Olimpiadas en Brasil y del Mundial de Fútbol en Brasil. Eso fue por allá por, a ver, 2014, 2012,
14.
el 14. Bueno, precisamente en esos días, este señor que había sido puesto como blanco de las autoridades antinarcóticos a nivel mundial, pero sobre todo en Brasil y combinado con la DEA de los Estados Unidos, etcétera, se dieron cuenta que el poder que esta persona tenía, sobre todo en Río de Janeiro, o en Sao Paulo, no recuerdo bien, Pero el hombre era todo un poder, el líder, el jefe de toda esa enorme red de distribución, tanto de tráfico de drogas a nivel internacional como del microtráfico. El jefe de todas las favelas y de toda la distribución de drogas en Brasil, con una capacidad y con un verdadero ejército de mercenarios, de sicarios y de todo, incluyendo muchísimos niños, que en Brasil también esa ha sido una nota muy característica de su cuadro de narcotráfico. O sea, son los que más niños comenzaron a meter en el micro, no solo en el consumo, sino en el microtráfico y además de eso en el sicariato. La mayoría de los sicarios fueron identificados en Brasil como niños, eran menores de edad prácticamente, la gran mayoría, sobre todo así a nivel muy local, de favelas y eso. Entonces, decía este señor, ya en la cárcel, porque fue apresado y estaba en un régimen prácticamente especial, porque se conocía el poder que tenía y las amenazas que él había vertido contra la seguridad de los eventos deportivos internacionales que se iban a celebrar en ese país. Entonces, para garantizar, porque incluso había países poderosos, sobre todo en el Mundial de Fútbol, que dijeron que no participarían en el caso de Brasil si no había una garantía de una seguridad mínima. Fíjense al nivel que estaban las cosas. Bueno, pero precisamente decía este líder del narcotráfico internacional que alrededor del 70% del dinero que ganaba las grandes mafias del narcotráfico internacional lo dedicaban al soborno, a la compra de voluntades y de autoridades en los distintos países, a todos los niveles, tanto a nivel de las agencias de narcotráfico o antinarcotráfico en los distintos países, como de funcionarios de todos los niveles. Y eso posteriormente en algunas acusaciones se ha comprobado, donde ha habido incluso hasta presidentes, ni se diga legisladores, ni se diga alcaldes, gobernadores. O sea, invierten, oiga, si están invirtiendo el 70% de sus ganancias, lo invierten precisamente en sobornar, en corromper a las autoridades que combaten el narcotráfico. Dígame usted, no estamos hablando de pequeñas cantidades. Estamos hablando de cantidades que pueden romper la voluntad de cualquier funcionario, sobre todo en países, en algunos países supuestamente entrecomillados como en vías de desarrollo, donde hay un gran activismo político y donde se sabe. Aquí mismo tenemos muchas muestras de eso. Incluso aquí la ley de financiamiento a los partidos políticos fue hecha supuestamente para evitar, o bueno, taxativamente fue planteada como una manera de evitar que los partidos políticos y sus candidatos estuvieran motorizados por el narcotráfico. Entonces, creo que hace falta todavía una mayor integración real del trabajo, no solamente en la parte punitiva, no solamente en la parte del combate, que ahí ciertamente la DNCD ha tenido mucho renombre, mucho relumbrón en los últimos años por la cantidad, la frecuencia con que da golpes contra el narcotráfico. Pero creo que todavía esa parte que tiene que ver con el trabajo de prevención y de rehabilitación a los a las víctimas del narcotráfico tiene que ser mejorada, tiene que ser más integrada, tiene que ser mejor distribuida o revisados los planes que se están ejecutando, porque fíjense un fenómeno. En nuestro país, y sobre todo en la capital dominicana, habrá que ver, hacer un censo, cuántas escuelas hay en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, vamos a poner. Y si usted quiere, vamos a agregarle a San Cristóbal y a San Pedro de Macorís y a algunas zonas aledañas a ese gran, al Gran Santo Domingo. En esas demarcaciones, en estas demarcaciones, no se oye hablar de mucho de la falta de aulas. Sin embargo, algunas entidades, el mismo Ministerio de Educación, en algún momento que ha hecho censos, que ha hecho levantamientos, después y durante la pandemia, la misma ADP y otras entidades que hacen estudios en relación a la educación, están hablando de la creciente deserción de la población, sobre todo de los varones. Si bien por un lado se magnifica, se promueve mucho el hecho de que las hembras, las mujeres, ¿verdad?, tienen una disparidad, tienen una ventaja en relación a la cantidad de participantes por sexo dentro de la educación, en la preuniversitaria y en la universitaria ni se diga. Creo que la proporción es muchísimo mayor. En algunos casos supera o se acerca casi al 70% de los estudiantes. En algunas áreas, materias, universidades, regiones, etcétera, mujeres están copando, están dominando la presencia en todos los niveles de educación. Entonces, ¿por qué si ya hay alimentación escolar, hay 4%, hay escuelas suficientes, etcétera? ¿Por qué entonces estamos observando un nivel de deserción tan amplia, sobre todo de los varones, en la educación pública, sobre todo? Ah, ni qué decir. En muchos de esos lugares, el microtráfico se ha convertido en una alternativa para que muchísimos jóvenes, adolescentes e incluso niños les resuelven la situación, que bueno, tendrá que discutirse de una manera mucho más profunda, sociológica, etcétera. Pero entonces no puede ser. Hay que buscarle solución alternativa a esa realidad, sobre todo en el área de la educación, sobre todo en las poblaciones más abundantes, y sabiendo que mucha de esa deserción está precisamente enmarcada dentro de ese debate de la gran penetración e influencia del narcotráfico y el microtráfico respecto a las formas tradicionales de educación como vía precisamente de superar los niveles de vida de la población. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Entonces, nos vamos.